Buenas tardes a todos, es un placer realmente estar acá, invitado por el Ministerio. En esto que yo diría me ha dado trabajo, la cultura da trabajo, pero a mí me ha dado trabajo, porque no es en particular, no ha sido hasta ahora en particular un área en que nosotros hayamos desarrollado mucho a nivel de planeamiento. Ahora la consecuencia es que vamos a empezar a hacerlo, quizás que sea el producto más importante de este desafío del Ministerio. Porque le hemos planteado interrogantes a mucha de la gente que está trabajando en planeamiento y que realmente yo siento mucho orgullo del equipo que se ha formado y del empuje que tiene. La gente de la generación de los 40, digamos, y algunos veteranos de guerra que están bien mezclados, digamos. Yo lo primero que quería señalar es que esto me gusta enfocarlo del lado de la diversidad. Me gustó mucho en uno de los materiales en el enfoque que hacía Hugo, el profesor Hugo Achugar, sobre la necesidad de un sistema nacional de culturas. Esto lo he vivido mucho a través del trabajo vinculado con el interior del país y con la diversidad del mapa social uruguayo, que es cada vez más diverso. Entonces, yo arrancaría diciendo que en realidad el tema de la institucionalidad es indiscernible, muy difícil de considerar si no hay algunos presupuestos más de fondo. Y arrancaría entonces por este lado, ¿no? A mí me parece que hay una conciencia sobre la centralidad creciente que tiene la cultura a nivel internacional. Esa centralidad y jerarquía van juntas con la idea de diversidad. Por algo estamos digamos, viviendo un proceso que es a la vez de globalización, pero también que por un lado de homogeneización, y eso no me parece bueno, por otro lado es de fragmentación y de diferenciación. O sea, se están dando al mismo tiempo las dos cosas. Y en este proceso de que es por un lado de concentración y de dominio cultural y por otro lado de reacción identitaria y alternativa a eso, ambas cosas conviven en una tensión en el mundo que estamos viviendo. El énfasis en la cuestión de la diversidad me parece un signo de lo que puede ser una mirada, llamémosle progresista o de otra manera, sobre este tema. Por eso el Uruguay ha suscrito las convenciones y por eso yo creo que es la manera de enfocar este tema es mirándolo desde este lado. Ya lo que fue el paradigma de la modernidad en cuanto a la cuestión de la cultura, donde de alguna manera era como coextensiva con la idea de nación y con la idea de pueblo como una cosa homogénea, es el paradigma de la ilustración, donde el tema era transmitir esa cultura que habían alcanzado algunos al resto. Eso murió, y en particular en América Latina o en países como Brasil o en otros que tienen pluralidad étnica muy fuerte, como Bolivia. Pero nosotros a nuestra medida también tenemos esto de la diversidad, de esta coexistencia. Entonces debemos respetar y promover eso si queremos tener una institucionalidad y políticas públicas que sean adecuadas. Lo segundo es que a mí me parece que el concepto de cultura ha ido adquiriendo perfil y un matiz cada vez más antropológico, si se quiere, ¿no? Cada vez un perfil donde la cantidad de contenidos distintos, la complejidad, el signo de la complejidad, pasa a ser dominante. En realidad, durante mucho tiempo el debate estuvo entre aquello de la alta cultura y las culturas en el sentido de lo popular, tanto en su versión urbana como rural, este tipo de dicotomías. Pero en la medida en que, por un lado la revolución tecnológica y por otro otros ingredientes van desarrollando nuevas propuestas y nuevas áreas que van siendo rápidamente integradas a lo cultural. En realidad, lo cultural pasa a complejizarse y a diversificarse en una cantidad de expresiones bastante impresionante. Algunas que han sido muy cooptadas por la estandarización y la industrialización, pero otras que no. Si uno mira esto, en realidad ha sido muy cooptado por la industrialización, yo que sé, el área de la publicidad o de la producción para los medios masivos de comunicación en algunas áreas, por lo menos en las más vendidas, o de en parte de la industria cinematográfica o de la propia industria de Internet, que ha sido muy, en algunos contenidos muy, muy industrializada. O lo que es buena parte de la producción impresa y electrónica de libros o de CD-ROM y demás, pero por otro lado, o de la cultura del llamado del entretenimiento, ¿no? Hay acá verdaderas cadenas que producen masivamente. Por otro lado, hay un conjunto de expresiones de lo cultural donde sigue dominando, están débilmente industrializadas, y eso es uno de sus signos, ¿no? Diferenciadores, tanto en las artes visuales como en las escénicas, como en la artesanía, como incluso en la industria de la moda o del diseño, o del turismo, uno encuentra expresiones que donde esto, la máquina de producir en realidad no es lo dominante. Entonces, no es, todo esto compone este universo en su espectro tan diferenciado, pero con distintos niveles de, digamos, con distintas características. Lo siguiente que quería señalar, para después entrar un poco más al enfoque institucional, es que uno debería contemplar no solo esta diversidad, este espectro de productos y este espectro de culturas, coexistiendo todas en un país que es pequeño y que a su vez está muy influido por lo que pasa en el resto del mundo, pero tiene una enorme necesidad de generar productos para él, es interesante ver esta cuestión en una perspectiva del desarrollo, que sea una perspectiva del desarrollo como la que en la que venimos insistiendo desde distintos lugares del gobierno y de este gobierno, que sea mucho más profunda que la del simple crecimiento. Y que va y desarrolla la cuestión, para ser un poco tautológico en esto, la enfoca hacia niveles de que incluye los conceptos de equidad o que incluye los conceptos de sustentabilidad mirando largo, o que recoge el enfoque del desarrollo humano, ¿no? Tanto en unas versiones o en otras, complejiza a su vez el concepto de desarrollo y se convierte en incluyente y acogedor del desarrollo cultural como un aspecto relevante y clave del propio desarrollo. Esto filosóficamente ha sido muy debatido, como todos sabemos, en el resto del mundo. Hay todo un área, una línea de pensamiento que proviene, yo creo que del liberalismo social, en una medida muy importante, que recoge y expone y potencia a Amartya Sen y otros filósofos muy importantes, economistas y más que economistas, filósofos, yo diría a esta altura, y que es recogido por el pensamiento del cual nosotros, en cierta medida, desde el punto de vista programático, nos sirve como punto de partida en una elaboración en la que estamos incluidos políticamente. No, es una de las betas, no es la única beta, y otras betas, que sería bastante obvio referirme a ella. Con estos puntos de partida, yo diría entonces, uno puede pensar desde un anclaje la cuestión de la institucionalidad. Porque si no, la cuestión de la institucionalidad se vuelve un problema de organigrama y de recursos, y se autolimita, y es insoluble desde este punto de vista. Son debates que muy difícilmente uno puede encarar con interés. En la cuestión de la institucionalidad, yo creo que con estos puntos de partida podemos considerar problemas de políticas, podemos considerar problemas de organismos públicos y privados que operan, podemos considerar problemas de recursos y podemos considerar cómo generar planes que de mediano y de largo plazo que potencien nuestra diversidad de propuestas culturales. Sabemos que el punto de partida ha sido malo en muchos aspectos, que el Uruguay es un país que en materia cultural se ha construido un poco por empujes, retrocesos, aluviones, con un archipiélago de instituciones con distintas características, sin nexo entre las mismas, con bajísimos presupuestos, todo lo que sabemos. Ese es el punto de partida. Pero al mismo tiempo este punto de partida no es solamente esta pobreza, si se quiere, que incluye islotes de riqueza, sino que también es un punto de partida en el cual hay un importante, creo que ha sido Hugo también quien lo ha señalado, consumo cultural en nuestra población, un número de creadores muy importante en relación con el país. Pasa lo mismo que en materia científico-tecnológica. Una vez María decía, en realidad todos los investigadores básicos cabrían en un avión, digamos, ¿no? Todo lo que tenemos como país. Sin embargo, eso es de una enorme riqueza. Y bueno, puede ser no muy numeroso en términos absolutos, pero es muy numeroso en términos relativos. Y esa es una riqueza con la que contamos. Y también contamos con una población con niveles muy importantes de sensibilidad hacia estas cuestiones. Entonces, nuestro punto de partida tiene todos estos claros y oscuros. Yo creo que en este periodo lo que sí se ha mostrado, aunque muchas cosas han tenido un avance intermedio y requieren mucho más tiempo y mucho más elaboración, lo que sí se ha mostrado es voluntad de hacer. En este periodo se han promovido transformaciones de la institucionalidad, de la cultura, de sus recursos, quizás las más importantes desde la recuperación democrática, desde 1985, de la que algunos llaman la tercera ola, por lo menos en el informe de desarrollo humano que tengo que presentar, creo que mañana, se habla mucho del tema de la tercera ola democrática en el Uruguay. Esto es una de las características de este periodo, que se ha puesto fuerza en esto. Y lo segundo es que, como característica, es que se ha puesto fuerza con un concepto, a mi juicio, amplio, que no ha sido el de la alta cultura, ¿no? El clásico de cuando se hablaba de la cuestión de la cultura, sino desde otra dimensión. Y bueno, el recuento de logros o de impulsos, ya lo han tenido en los materiales y en las anteriores intervenciones, desde el fortalecimiento de la Dirección de Cultura, lo que se está haciendo con el Complejo Cultural del Sodre, espero que realmente podamos terminarlo, o por lo menos terminar lo esencial que haya que terminar, hasta otro tipo de cosas, hasta la propia red del Centro MEC, hasta las innovaciones en materia legislativa. Hay cosas nuevas. Y eso, a mi juicio, es importante desde el punto de vista de la institucionalidad. O sea, tenemos mucho más materia sobre la cual reflexionar, y a su vez tenemos mucho más instituciones que tienen marco jurídico, que tienen su esqueleto, a las cuales hay que alimentar y ayudar y promover desde lo público, pero que a su vez hay que ligar y articular con otras. Tenemos mucho más densidad. Este tema de la densidad institucional y cultural creo que es otro de los signos de este momento. Esta no es una visión, o no quisiera ser una visión conformista, pero sí es la visión de alguien que se siente parte de un proceso de transformación en curso. Porque si se aprobó ya del pique en la ley de presupuesto, un instrumento tan importante como fue los artículos relativos al patrocinio, se creó un instituto del cine y del audiovisual, o se acaba de aprobar disposiciones sobre la seguridad social de los artistas, que no abarcarán a todo el mundo, pero que es un paso, ¿no? Un paso significativo. Muchas de las cosas que nos parecen cortas, en el futuro nos van a parecer largas. Yo de esto estoy absolutamente convencido. Porque cuando alguien tenga que realizar el recuento de los logros, no solo de gobiernos o de actividad pública o de políticas públicas, sino de la sociedad y del sector privado y de las áreas sociales en este periodo, va a encontrar que tiene mucho de lo que hablar. Se ha dicho también que yo de esto tengo menos idea, que hay en la universidad se han abierto nuevas licenciaturas en el área cultural, en danza, en medios audiovisuales o en educación artística, y que eso va todo orientado con lo que había a una facultad de artes. Me parece que si esto es así, realmente es altamente deseable, sería parte de este proceso. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que hay que discutir para ahondar en materia de institucionalidad? Yo he visto como colocadas algunas en lo que han sido las reflexiones anteriores a esta intervención del año pasado, en los materiales, en los seminarios o talleres que se hicieron. Algunas colocadas. Lo que me gustaría intercambiar es sobre qué nivel de jerarquía, de importancia tienen. Por ejemplo, una relativa a tiene que haber un órgano de orientación y de promoción desde lo público estatal, que sea un ministerio o un consejo de la cultura u otra institucionalidad alternativa. En realidad, esta discusión yo me vi incluido en este debate, sobre innovación tecnológica y científica, y de esto María tiene también debe tener memoria, como tengo yo, durante mucho tiempo a propósito de cuestiones vinculadas. Y se cruzaron los debates sobre si había que hacer un Ministerio de la Ciencia y de la Tecnología, o había que hacer un ámbito una especie de consejo, o si había que hacer una unidad ligada a la Presidencia de la República, o si había que hacer... Terminamos en un formato diferente. Y yo creo que es atendible reflexionar un poco sobre el formato en el que terminamos en otros ámbitos. Terminamos en los gabinetes temáticos, el gabinete productivo, el gabinete de la innovación, el gabinete social y otro que podría ser el gabinete del comercio exterior, que es la CIASEX, la comisión interinstitucional, digamos, para esta cuestión. Terminamos en gabinetes temáticos porque encontramos que los cortes transversales eran un punto clave, y esta es una conclusión sobre la cual tenemos material que yo creo que es demoledor en planeamiento, porque esto en el marco del tema de la transformación democrática del Estado ha sido objeto de mucho trabajo, que era el problema de la división en chacras, de bueno, feudos, en compartimientos estancos del Estado uruguayo, y la transversalidad se convirtió en un punto clave de una estrategia transformadora. Ahora, eso nos llevó a este tipo de cortes. En realidad, en algún caso se creó un ministerio, pero para dinamizar algo, como eran las políticas sociales, que incluye a otros actores. Y se terminó rápidamente en el área social, en un gabinete de corte temático. Entonces, este tema, quizás, del punto de vista de la institucionalidad, bueno, se terminó en eso, pero agregándole otras cosas. Agregándole ámbitos más amplios de representación de actores o de actividades, como ha sido en el caso del CONICET, que a su vez cambió de características y de integración totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, creo, hay un gabinete de la innovación, hay un CONICET y hay una unidad ejecutora que trabaja de integración plural, que trabaja en el marco del, es pública, pero trabaja en el marco del derecho privado, como es la Agencia Nacional de la Innovación. Este formato, en realidad lo vamos a reproducir en el gabinete productivo, porque el proyecto que hay, para el cual no nos da el tiempo, pero que está, es que hay un gabinete productivo con muchos ministerios que da orientaciones de política pública, donde siempre hay un ministerio motor. Lo interesante de esto es que siempre hay un ministerio que de alguna manera hace el liderazgo. En el gabinete de la innovación es el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Entonces, en el gabinete productivo, bueno, puede ser el Ministerio de Industria, y hay agencias transversales como el planeamiento en todos los gabinetes, y bueno, pero siempre hay un ámbito más amplio, porque para pensar las políticas públicas se necesita la participación directa de los actores y de la sociedad en sus más diversas expresiones, si no, no se puede hacer políticas públicas en serio. Y siempre hay alguna unidad que termina ejecutando fondos, cosas, pero con mucha supervisión de todo lo otro, por razones de transparencia y por razones de hacer políticas fuertes. Entonces yo miraría esta experiencia en otras cuestiones y examinaría esto desde este punto de vista. Es posible que esta cuestión cuál es el formato institucional más adecuado requiera tomar varias de estas formas institucionales y de organización y las intervincule, que no es de una sola cosa. O sea, aquello de el modelo anglosajón y el modelo francés, en realidad acá es otro modelo al que deberíamos apuntar. En ese marco de capacidad ejecutiva, dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura, yo creo que efectivamente se ha fortalecido, pero que habría que fortalecer mucho más la Dirección de Cultura. Porque hay que tener capacidad para liderar procesos. Entonces, eso sí lo haría. Quizás no haría lo que hicimos con el Gabinete de la Innovación de crear la ANI, o en el Gabinete Productivo, completo la idea de en el Gabinete Productivo la Agencia del Desarrollo, que es lo que vamos a hacer, ya está el proyecto, pero no se va a introducir en este periodo parlamentario. Una Agencia del Desarrollo que vincule todo lo que está disperso y que haga como un articulador y dinamizador del conjunto de programas que hay en todas partes, de pymes, de esto, de clúster, de aquello y de lo otro, que apuntan o deberían apuntar a lo mismo. Entonces, esta discusión sobre cómo se conforma el Estado o la institucionalidad pública, la trabajaría por este lado. Esto es más una, como se darán cuenta ustedes, es un planteo acerca de una agenda de lo que se debe trabajar, o de lo que se podría trabajar. Lo otro que incluiría en este mismo capítulo no es solamente el problema del rol del ministerio o del rol de la dirección o la necesidad de formar un consejo de representación de actores y eventualmente alguna agencia donde no la hay, aunque hay varias. Sería el tema de las reglas de juego. A mí me parece que las políticas de regulación son urgen en este país y urgen en este ámbito, en la medida en que crece y que va creciendo cada vez más, hay cada vez más la posibilidad de nuevas empresas, nuevos actores, nuevos fondos, nuevos recursos y reglas de juego. Porque esto también puede ser fácilmente monopolizado y oligopolizado rápidamente. rápidamente por simplemente por economías de escala, por acumulaciones varias que sabemos, o por los procesos de internalización, donde otros vienen e invierten y algunos actores locales se convierten de golpe en muy potentes en términos relativos frente a otros. Entonces, la capacidad de orientar y de promover políticas públicas desde actores públicos con estas características es un tema. Las políticas de regulación es otro tema que debería ingresar a la agenda. El tema siguiente que creo que está planteado es lo que tiene que ver con acceso, ¿no? El acceso ciudadano a lo cultural, y los puentes y los andadores para el acceso. Creo que se ha hecho bastante en este periodo, pero que hay que hacer lógicamente mucho más en materia de acceso, y vinculado con el acceso, la descentralización. ¿Qué formato se le da a la descentralización? Nosotros hemos trabajado bastante en esto, pero desde otras miradas. De lo que sí estamos convencidos es que las políticas de descentralización son muy importantes. Y que la descentralización vinculada con territorio, ¿no?, con la dimensión local, es clave para el acceso, pero no solo para el acceso, para la capacidad de crear, ¿no?, y de producir cultura, como también para la capacidad de crear otras cuestiones. O sea, estamos ya en una tercera versión, si se quiere. En la primera versión, uno cuando miraba las políticas activas del Estado, decía, bueno, tiene que haber equilibrios macro, pero con los equilibrios macro no tenemos políticas de sustentabilidad y de desarrollo solamente. Y entonces, cuando salíamos de los equilibrios macro y pensábamos en desarrollo, lo que se nos ocurría eran las políticas activas de tipo sectorial. ¿Cuáles son los sectores o las cadenas que se promueven? Bueno, esa discusión está muy avanzada. Ahora tenemos cadenas productivas identificadas con instrumentos, tiempos. Esto está bastante desarrollado. Pero después vino un nuevo enfoque complementario del anterior que apuntó no a lo sectorial, que apuntó a las políticas horizontales. O sea, el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, a la capacidad de investigación y desarrollo, como parte de los procesos de desarrollo. Y luego viene un tercer enfoque que también es complementario de los anteriores, que es el territorio. La mirada desde lo local de los procesos de desarrollo que requieren políticas activas. Entonces, las políticas de descentralización desde este lado, a mí me parece que son muy importantes. Y no hay que confundir descentralización y territorio con departamentalización. Son dos cosas diferentes. Puede el desarrollo local adquirir a veces la forma de lo departamental y a veces ir mucho más hacia lo micro, hacia lo local. Lo estamos tratando de hacer ahora con la ley de descentralización política, llamémoslo, y la municipalización del Uruguay, que de hecho, de paso, se aprobó en la comisión, en la Cámara de Diputados y va al plenario. O sea, no estamos hablando de algo que va a pasar, está pasando, ¿no? Está pasando. Entonces, puede adquirir esa forma, pero puede en otros casos no adquirir la forma de lo regional. Lo regional en Uruguay es muy importante y va a ser mucho más importante. ¿Por qué? Porque el propio desarrollo productivo lleva, y esto lo estamos viendo con la forestación, pero con cantidad de con el desarrollo turístico, con todo el desarrollo agropecuario que se está dando en este periodo, y con el propio desarrollo industrial, ¿no? Las economías de localización son muy importantes y tienen en muchos casos la necesidad de apelar a insumos y apelar a recursos humanos que no son resolubles en escala departamental. En realidad, la departamentalización que hemos tenido en el Uruguay es hija, como todos sabemos, de una historia, y en algunos casos es una historia bastante artificial, pero ya está instalada en el imaginario colectivo y en la propia institucionalidad. Entonces, lo nuestro no es digamos subirnos a cómo está, aunque partimos del dato de que está instalada. A mí me parece que el enfoque regional para la descentralización cultural es un enfoque que debe ser valorado. ¿Por qué? Por razones obvias de economías de escala, de posibilidad de generar algunos polos, desde este punto de vista, de acumulación, que se proyecten y a su vez incluyan escalas geográficas más pequeñas. Pero que si vamos a lo muy pequeño, a veces no es el mejor camino. Es nuestra experiencia, Nosotros hemos puesto agencias de desarrollo prácticamente en todos los departamentos del país. Ahora hemos tenido resultados muy dispares. Muy dispares. Porque hay procesos de fortalecimiento institucional previos que si no se han dado a nivel de los departamentos y disponibilidad de recursos humanos que si no se han dado, entonces se pueden estar creando un conjunto de sellos que son eso, ¿no? Que están vacíos de posibilidades de desarrollarse rápidamente. Entonces, acá hay que atender mucho, me parece, a esa cuestión. Por otro lado, en cuanto a cuestiones que desde el punto de vista institucional a mí me parecen importantes, en este esquema donde tendríamos la complementariedad de toda una cantidad de instituciones, que se logre formas de vínculo, de coordinación o de articulación, según el lenguaje que se prefiera, y de modernización también. El conjunto de institutos que algunos existen desde hace muchísimo tiempo en distintas áreas o de organizaciones o de otras formas y de los nuevos que estamos creando. Porque en esta frondosa vegetación donde uno tiene un sodre que a su vez no está muy vinculado con otro tipo de cosas y que a su vez tiene una televisión pública que tiene una forma más otras formas nuevas, porque TV Ciudad me parece que ha sido realmente una innovación en todo en esta última década y tiene otras formas en el mundo de lo privado o de lo social. Y de golpe se va a ver frente al desafío de que surgen una nueva enorme gama de posibilidades que derivan de la digitalización. Esto, tener políticas para este conjunto sin lograr lugares de intersección y de intercambio entre esta diversidad, simplemente genera. Nos hace seguir viviendo, pero a escala multiplicada, en el archipiélago. Y el archipiélago puede ser muy interesante desde el punto de vista de la capacidad creativa y los márgenes de libertad, los grados de libertad y de autonomía de cada uno de los islotes. Pero siguen siendo, o podrían seguir siendo, islotes. La siguiente cuestión desde el punto de vista institucional, ¿no? Con un enfoque que quisiéramos que fuera sistémico, donde lo público juega para tratar de promover, no de hacer una cultura obviamente oficial en nada, ¿no? Sino de promover, y donde además buscamos que todo esto tenga una marca. A mí me parece un acierto cuando la Dirección de Cultura impone la idea de la marca del Uruguay cultural, digamos, ¿no? Realmente me parece un acierto porque necesitamos presentarnos a su vez frente al mundo mostrando elementos de identidad que multiplican nuestra capacidad de acción. En materia yo diría de temas que también tienen que ver con lo institucional, a mí me parece que la capacidad de gestión es una cuestión que uno la debe considerar de mucha importancia. Y que a veces requiere que haya instituciones que se especialicen en formar recursos humanos, ¿no? Gente con capacidad de gestión. Nosotros, por quizás una cuestión estrictamente cultural, hemos despreciado la capacidad de gestión en este país. Así que el que se dedica a eso es como que no hace. Hace una actividad media mercantil que no, no. Y bueno, ¿eso de dónde nos viene? Eso es muy hispánico, ¿no? Muy hispánico, pero no de lo bueno hispánico. Viene de esa beta un poco señorial de que, no necesito explicarlo mucho más, ustedes lo comprenden a esto, me parece que rápidamente. Yo creo que la capacidad de profesionalizar la gestión, con todos los aspectos de complejidad que esto tiene, desde la planificación hasta los aspectos tributarios, hasta todo lo que es la complejidad de lo jurídico, creo que es un tema donde lo institucional no debe ser ajeno a tener instituciones que se concentran en esta cuestión, formar para gestionar. Otro asunto que creo que en esta medida deberíamos considerar vinculado, digamos, a esta cuestión, voy tratando de abreviar, es la disponibilidad de la disponibilidad de recursos que provienen de distintos orígenes. Acá los incentivos públicos deben ser fortalecidos, y creo que han sido fortalecidos en una medida importante en este periodo. Pero los incentivos públicos en realidad son, adquieren a veces la forma de mayores presupuestos, adquieren otras veces la forma de auspicios y de otros instrumentos, ¿no? Y a veces adquieren la forma de renuncias fiscales, como se hizo en la ley de patrocinio. Bueno, estas líneas todas deberían ser potenciadas. Quizás la institucionalidad, cabeza de esto, o coordinadora de esto, debería tener un registro, vi que había una iniciativa sobre esto que está en ejecución, ¿no? Un registro del conjunto de los proyectos que reciben financiamiento o que pueden recibir financiamiento de estos diversos orígenes, muy preciso. ¿Por qué? Para tener no solo el registro, sino para poder implementar políticas que desde lo institucional público alienten el carácter concursable de la mayor parte de lo que está acá, en juego. Porque lo concursable, el hecho de que sean fondos concursables, con distintos orígenes, pero fondos concursables, evaluables por los pares, es un problema de primer nivel en este tipo de cuestiones. Porque si no, sabemos lo que sucede y las desconfianzas que a su vez se generan y los problemas que se traen. Otra cuestión institucional o de política también me parece importante cultivar son los clústeres. Hasta ahora me he vuelto un poco fanático, entre comillas, de los clústeres. ¿Por qué? Porque en realidad los conglomerados esta política, ¿por qué ha generado un dinamismo tan importante en tantos lugares, en las más diversas actividades? Yo he podido seguir unos cuantos, de los que por lo menos en planeamiento y en DIPROE están en desarrollo. Y en todos he visto experiencias muy exitosas, porque se le va mostrando lo que sea el aprendizaje. Primero, se apela a asesoramientos pesados, se financian diagnósticos en profundidad, se va introduciendo de a poco la idea de que para competir en el mundo hay que cooperar en lo interno, y esto es culturalmente muy difícil, porque se viene de la experiencia en la mayor parte de los sectores, que a veces puede ser turístico, textil, ¿no?, de la competencia y la disputa por el mercado interno. Entonces siempre sucede prácticamente en todos los clústeres de que hay que vencer la resistencia de una generación a través del recambio por la siguiente generación, que entiende rápidamente esto. Pero la generación más veterana viene de la otra experiencia. Y entonces que haya que, entender rápidamente de que hay que cooperar para poder sobrevivir en este mundo y hacer sinergia, ¿no? Y trabajo colectivo, bueno, a veces cuesta bastante. Si hay financiamiento por el medio, cuesta menos, pero en general esto cuesta. Entonces yo creo que esto en materia de instrumentos que tienen que ver con lo institucional, pero que son instrumentos, es una cuestión importante. Creo que algunas cosas demoraron mucho, me parece que es posible que la reglamentación de algunas de las leyes que aprobamos demoraron mucho en el tiempo y que por lo tanto recién estamos en una etapa experimental, a pesar de que desde el punto de vista legal tengan en varios años. Y desde el punto de vista del trabajo entre las políticas públicas y el sector privado, yo creo que lo que tiene una enorme posibilidad de desarrollo son todas las llamadas industrias culturales. ¿Qué como ellos, digamos? Porque son industrias y a veces no son tan industrias, pero todos sabemos de qué hablamos. En realidad en este periodo se ha podido concretar un programa conjunto de Naciones Unidas de fortalecimiento en esta área. La Dirección de Cultura a su vez ha avanzado en varios trabajos. Y suscribimos hace poco el proyecto de fondos de PNUD y ASID, que me parece que es realmente significativo. Así que si las industrias que tienen grandes posibilidades, ¿no? Grandes posibilidades, porque estamos partiendo de capacidades acumuladas de la gente en nuestro país, que son, yo creo, comparativamente para nuestra escala, muy importantes. Si le agregamos a estos algunos incentivos y el uso adecuado de instrumentos de estas características, me da la impresión que tenemos una posibilidad de desarrollo muy importante. Y el último tema que yo trataría desde el punto de vista institucional, de hacer alguna consideración final, es el de la cultura y los medios de comunicación. A mí me parece que esto no puede quedar como una especie de agenda que llega a un punto, cuando llega al punto lo elude y sigue con el siguiente, ¿no? No se puede eludir esta cuestión de lo que significan como soporte y lo que significan como el medio que impregna el mensaje. No quiero volver a cuestiones ya un poco clásicas, pero tenemos una invasión chatarra terrible, ¿no? Y esta es la disputa, no tanto o solamente porque haya mayor abanico de medios, sino por los contenidos, ¿no? Poco vamos a ganar distribuyendo muchos canales digitales si no tenemos una riqueza de producción de contenidos en esto, o vía internet, o por otro soporte, ¿no? O vía celulares, ¿no? Si no hay una riqueza, en último término es la capacidad de creación la cuestión clave, ¿no? En último término, estoy diciendo una obviedad terrible, pero es así. Y en política, las obviedades a veces son lo más importante, porque si se olvidan, se cometen grandes errores. Yo creo que si hay algo que incentivar desde el lado de la política pública, es la posibilidad de la producción de contenidos, y de la producción de contenidos que se vehiculicen a través de los medios de comunicación masivos en su diversidad de expresiones, que cada vez más grande. Entonces, acá quizás tengamos que ir a pisos de pantalla, ¿no? A un piso. Yo sé que esta cosa enseguida desata demonios y se genera una polémica muy grande, pero no se debería eludir un debate democrático sobre esto. Porque en realidad, si estamos hablando de patrimonios comunes que se concesionan, bueno, el tema de tener pisos para la producción de contenidos locales, ¿no? A mí me parece que es un asunto de tipo político, de tipo, en cierta medida se toca con lo institucional, pero en todo caso de estrategia de desarrollo de la cuestión de la cultura y de la producción cultural, muy, pero muy importante. Porque si formamos si ayudamos a formar, si desarrollamos lo territorial, si damos soportes en medios masivos, si generamos incentivos económicos que vienen del sector privado y del sector público, si buscamos otras vetas de desarrollo, estaríamos dando un salto, o por lo menos un crecimiento significativo en todas las políticas y en los resultados y en los productos de lo que es el Uruguay cultural. Bueno, estas son mis reflexiones preliminares, diría. Es un tema que les prometo, eso sí, que lo vamos a trabajar en la OPP más. Muchas gracias.